COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. La trama continúa. ¿Y qué es la trama? Algunos, los más fieles, sabéis que la trama es el posible regreso de Fernando Alonso a Ferrari en 2020. Bueno, solo puedo decir una cosa. Que Alonso haya dado una entrevista a uno de los periodistas más veteranos y ferraristas del Mundial, Giorgio Terrucci, en uno de los medios más cercanos al Ferrari, en el Corriere dello Sport, dice mucho. Que en esa entrevista el propio Fernando Alonso reconozca que él siempre ha sido un hasta luego, que no descarta volver a la Fórmula 1 y que sería una alegría muy grande volver y ganar el tercer título, dice mucho. También dice mucho que Alonso saque el lado más humilde y reconozca que ha cometido errores como abandonar McLaren en 2007. Recordemos que, os puedo contar que hay gente que rodea a Fernando Alonso que también piensa que si hubiera seguido McLaren hubiera sido campeón en 2008. Dejó el mejor equipo en aquel momento por ese enfrentamiento con Ron Dennis y luego volvió, que es una manera implícita de reconocer cuando volvió que quizás se había equivocado. Y además reconoce, que yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, en que pensaba, y se equivocó al pensar, que Honda sería competitivo. Y también le preguntaron por la edad y dijo que Michael Schumacher estuvo hasta los 43 años, que no es un problema de edad, que tienes que ser competitivo y que se puede ser, el momento del adiós puede llegar con 25 o con 48. El caso es que está muy Alonso muy abierto a la posibilidad de volver y reconoce y recuerda: no tengo programa para 2020. No tengo programa para 2020. Además, si a eso unimos que se ha ido la persona que más podía bloquear la presencia de Fernando Alonso en Ferrari, que es Mauricio Arrivabene, ahora es Matías Binotto el jefe, pues todo sigue siendo una especie de galanteo en la distancia. Pero claro, evidentemente, para que la trama llegue a su final, tendría que tener un mal año Sebastián Vettel. Otro mal año Sebastián Vettel y no ganar el Mundial. Si no gana el Mundial Sebastián Vettel, si Leclerc está cerca, si tiene las dudas que hemos visto en la última temporada, es muy posible, o bastante posible, que Alonso pudiera volver a Ferrari. Y yo os lo dejo ahí. Y hasta ahí la trama. Pero claro, no puedo decir, ¿Alonso volverá a Ferrari? No, porque cualquier cosa que pase depende de un conjunto de factores que tienen que unirse. Así que estar atentos porque hay algunos factores, como el adiós de Arrivabene, como la llegada de Matías Binotto, al cual elogia, dice que ha hecho un trabajo brillante técnicamente. Fernando Alonso dice en esa entrevista del Corriere dello Sport, que no tiene el Corriere della Sera, que no tiene desperdicio, dice efectivamente que ha hecho y que además va a seguir este año a Kubica por su historia extraordinaria y además va a seguir a Leclerc, que es joven, inteligente y con talento. Será curioso ver el inicio del final de Mercedes. Creo que ese momento está cerca. Es decir, son todo piedrecitas a favor de obra. Y es la primera vez que Alonso dice cositas a favor de obra de una posible vuelta a Ferrari. Aunque eso sí, respeta, por supuesto, a Sebastián Vettel. Debatiremos sobre eso porque lo que tenemos ahora sobre la mesa es el nuevo McLaren que ruge ya así su motor Renault. Bueno, pues ahí ven los aplausos, se juntó toda la escudería, incluido Carlos Sainz. No estaba hablando Norris esa vez, un Sainz que está trabajando intensamente en la fábrica, trabaja mucho en el simulador, vive de lunes a jueves a 15 kilómetros, a 15 minutos solo de walking, y han visto ya lo que es el motor en el chasis, pero ya tienen el render, es decir, las imágenes de cómo va a ser ese coche de 2019. Carlos Sainz está muy contento con lo que ha visto del nuevo McLaren. Cree que es una gran mejoría, que va a mejorar mucho, que cambia mucho el aspecto y que va a ser un buen año para el piloto madrileño. Vamos a escucharlo.
La piel del coche. Pues mira, la piel justo no estaba puesta. Es decir, estaba todo lo que es el corazón, que es el motor, estaba el chasis, que serían como los huesos, pero la piel todavía no estaba puesta, la piel que es todo lo que es el pontón, los alerones, todo lo que vemos desde fuera, todo eso todavía no está puesto, se está fabricando ahora y va a estar listo para los test, pero el arranque del motor, el chasis, ya está todo listo para hacer los primeros test y tengo buen feeling, creo que va a ser un año bueno para McLaren y bueno para mí.
Bueno, pues cree que va a ser un buen año bueno para McLaren, bueno para él. El coche, os puedo decir cositas de ese coche, distancia entre ejes más larga, aspecto más parecido a Red Bull, más rake, es decir, trasera más levantada. Han trabajado en que la distancia de los pontones con la parte delantera sea la correcta, generaba unas turbulencias terribles esa parte de los Best Boas delanteros, de la parte, esos deflectores que había delante de los pontones, hacían que el coche perdiera toda la carga a mitad de curva y el coche va a tener los rasgos de pilotaje que ha pedido Carlos Sainz, que sea un coche más agresivo en el giro en curva, que permita ser más ágil a partir de mitad de curva. No sé si coincide en eso con Alonso, que le quería más subirador, pero también es cierto que si el coche morreaba demasiado y no entraba bien las curvas era por falta de carga. Ahora creen que la han recuperado. Bueno, vamos a ver qué sucede. Hay fuentes de otras escuderías que dicen que McLaren lo va a tener muy complicado para el top 4. El objetivo es el top 4, es decir, el cuarto equipo de la Fórmula 1, y a ver si lo consiguen. El día 14 saldremos de dudas, presentación en Woking del nuevo McLaren MCL34. Por cierto, nueva fecha también que salta a la palestra, Red Bull Honda se presenta el día 13 de febrero, el mismo día que se presenta el Mercedes. Y el día 15 se presentará el Ferrari que ya han arrancado en Maranello, el Ferrari de la era Binotto, que además va a tener 4 probadores, no uno, para el simulador. Entre ellos Pascal Verlaine o Brendon Hartley. Es decir, que han cogido un poco gente que ha trabajado en simulador Mercedes, gente que ha trabajado en el simulador Red Bull. En fin, que esto es COPE GP, que vamos a tener una hora de duración, que vamos a hablar de las 12 horas de Baptus. No ha tenido suerte Andy Soucek, ha pedido disculpas por su actuación. Vamos a hablar de los días ocultos de pruebas que ha habido antes de los tres de moto que se van a iniciar en Malasia, de la nueva Yamaha que hemos conocido hoy. Hay muchas noticias, hay muchas cosas. Esto es COPE GP, quedaos aquí. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Bravo, ¿esto qué es? A ver, que cuéntame. Iggy Pop. Bueno. A ver, cuando rompe, vamos a esperar a que... Ah, todavía. ¿Cómo nos gusta? Aquí metemos unas intros larguísimas. Unas intros rockeras. Bueno, a lo que vamos. Con este ritmo de puro 60, puro año 60. Vamos con lo que ha pasado hoy. Lo que ha pasado hoy es que hemos tenido a las 9 y media de la mañana, hora tempranera, en el centro de Madrid, un evento de Carlos Sainz, que es la nueva imagen de la marca de cosmética Shiseido. Es la nueva imagen, evidentemente con 24 años no necesita esas cremas, pero sí que es cierto que ha estado ahí como imagen de Shiseido y ha contado, le hemos preguntado cosas de qué se está cociendo McLaren, qué es lo que nos preocupa. ¿Dónde puede llegar McLaren? Es un proyecto a corto, a largo plazo. No os perdáis los próximos 2 minutos porque ahí vamos a tener lo mejor que ha dicho y también lo que hemos podido preguntarle para COPE GP. Carlos Sainz.
Yo el coche lo que veo es un esfuerzo muy grande por parte de los ingenieros. Creo que el coche a mí a primera vista me gusta. He visto ya imágenes tanto de la pintura como va a ser el diseño como la aerodinámica. Y sí, a mí el coche me gusta mucho. Ahora lo que hace falta es que me guste conducirlo, ¿no? Que vaya rápido en pista y que nos dé resultados. No solo a vista, que sinceramente me gusta y veo que está bastante elaborado.
Hablando de filosofías orientales, yo no sé si la filosofía oriental la deberían tener los trabajadores de McLaren para convertir el penúltimo coche de la parrilla en el cuarto. ¿Cómo está ese coche de 2019?
McLaren ahora mismo en 2018 ha pasado por un año importante. Creo que ha sido un año de reflexión, un año donde creo que han sabido asimilar que se han equivocado en estos últimos dos años en la dirección que habían tomado, y está habiendo una reestructuración fundamental en todo el equipo. Creo que han fichado gente muy buena, gente nueva, y ahora están intentando volver a donde estaban, ¿no? Que era ganando carreras hace seis años y ganando campeonatos del mundo. Yo voy a intentar formar parte de ello, voy a intentar formar parte de esta reestructuración y de este camino de vuelta al top de la Fórmula 1. Y bueno, habrá que ver qué pasa. Yo creo que es una inversión a medio plazo, no a corto plazo. Es decir, ver resultados el año que viene ya sería muy bueno, pero creo que va a ser complicado. Creo que va a haber que ir poco a poco. Y bueno, nueva reglamentación el año que viene. Creo que esa nueva reglamentación también abre las puertas a equipos que quizás en 2018 lo estaban pasando peor. Y habrá que ver en cómo va. Yo en los test, después de febrero, que son los test y la primera carrera en marzo, sabré mejor si se está yendo en la dirección correcta o no.
¿Qué opinas de una posible vuelta de Alonso a la Fórmula 1?
No lo sé. Es una pregunta para él más que para mí, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo ahora fuera de la Fórmula 1 es digno de admirar. Yo creo que está... A mí no me está sorprendiendo porque sabía lo bueno que era, pero si va a volver o no, yo creo que todavía es pronto para pensárselo si se acaba de ir hace un mes.
Bueno, pues la verdad es que, a ver, era la segunda pregunta del día, la que he hecho sobre Fernando Alonso. Igual no sé si le ha debido gustar mucho a Carlos, pero bueno, no pasa nada, él también lo entiende. Él también, es verdad que es lógico que diga eso, es que hace nada que se ha ido Fernando Alonso, pero esto es así, también la Fórmula 1 es así, y muchos campeones han regresado después de irse. La cuestión es que le tiene que ir bien a Carlos, que tiene que ganar las 500 millas de Indianápolis de Fernando Alonso. Y, por cierto, todavía está en duda, aunque es lo más probable. Digo que está en duda porque todavía no sabe qué día va a subirse al McLaren Fernando Alonso los test de pretemporada. Os conté hace meses aquí que iba a probar el McLaren MCL34, Fernando Alonso. No se sabe cuándo se va a subir Fernando. Y eso es lo único que puede variar, que tenga el primer día entero Carlos Sainz debutando sobre el MCL34. La idea de McLaren ahora mismo es que sea Carlos, el piloto más experto de los dos que tienen, el que se encargue del siempre más difícil día de debut y un poquito marrón, que es debutar con el nuevo McLaren en Barcelona el 18 de febrero, después de la presentación. Bueno, vamos a esperar, habrá que esperar, pero bueno, que la idea en este momento, antes de que se haga oficial, es que sea Carlos el que debute. Y falta por saber qué va a pasar con Fernando Alonso. Vamos a debatir de la trama, vamos a debatir de esa entrevista de Fernando Alonso en el Corriere de la Sera, y vamos a debatir con dos buenos amigos. Por un lado, vamos por el más veterano. José Mari Rubio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Y menos veterano, pero ya con una experiencia dilatada. Es lo que se llama alguien madurito. Marco Canseco, Diario Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Sí, ya somos perros viejos por aquí todos.
Estamos ya, sí, tenemos muchos kilómetros, me parece a mí. Esto, pero bueno, comparado con José Mari no tenemos nada, pero tenemos muchos kilómetros ya. Desde el año 2000 dando vueltas ya son muchos. Bueno, no está mal, ¿verdad?
Es un poco pronto, ¿no?, para hablar de todo esto.
¿A que sí?
Lo ha dicho Carlos,
claro,
esta mañana.
Claro, bueno.
Es que se ha ido hace un mes.
Claro, es que escucha una cosa. Ahora le doy paso a José Mari, pero esta mañana estábamos en el acto y también yo creo que para Carlos tiene que ser un poco pesado todo el rato decirle a la gente que no, que están haciendo un buen trabajo en McLaren. O sea, hay una falta de fe en McLaren tremenda. Es una cosa espectacular. Bueno, mira, vamos a empezar por, ya que hemos dicho lo de Carlos, vamos a empezar por Carlos. ¿Vosotros creéis en McLaren?
A mí, yo diría que no nos queda otro remedio.
Ya. ¿Qué vamos a hacer, no? Vale.
Sí, a ver, hay que creer. A peor no pueden ir las cosas. Es decir, peor no pueden ir. Sobre todo como fue el año pasado.
Claro.
Que Fernando despertó unas expectativas en Australia con el quinto puesto y luego... Vamos, una cuesta abajo increíble, algo inaudito en un equipo tan grande que tiene poder de recuperación, que arrancó bien, porque, bueno, quinto era un resultado pues inesperado y de repente se hundieron. Entonces, peor no puede ir este año, así que yo creo que hay que confiar en ellos.
Claro. Marco.
Sí, a ver, yo creo que ya les toca. El año pasado tuvieron un problema y es que no tuvieron tiempo para adaptar el motor Renault. Ya sé que todos los años tienen una excusa, son los reyes de esto, y tuvieron muy poco tiempo. Y este año yo creo que van a darle una vuelta completa al concepto, lo ha dicho también, lo ha apuntado, y que van a hacer un coche más lógico, que Renault van a poner unos caballitos más y que bueno, Red Bull con el motor Renault ha ganado 4 carreras, casi 5 si contamos Brasil, antes de lo de Ocon.
Sí.
Y podría ser un coche, no digo para ganar carreras, pero un coche que estuviera más adelante, que lidere la zona media. Eso es lo que espera todo el mundo, si es que es el sitio natural de McLaren. Y luego hay que ver esas medidas que se están tomando con la nueva jefatura y la llegada de James Key, que va a ser la mitad de temporada, a ver si va surtiendo efecto. Y yo creo que hay que ser optimista, o sea, no va a ser una repetición. Es verdad que tenemos el ejemplo de Williams, que todos los años
también... Sí, cuesta abajo y sin cadena, sí.
Sí, y es otro histórico y sigue teniendo presupuesto y tiene muy buena gente, tiene nada más que nada menos que a Paddy Lowe a los mandos y no levantan cabeza, pero también podría ser un equipo que este año cambiara, ¿eh?
De todas maneras, es que no puede ser que el cuarto equipo en presupuesto de la Fórmula 1 sea el sexto el año pasado en constructores, porque no perdió sus puntos Force India, entre otras cosas, y porque tenía a Fernando Alonso, que sumó unos puntos inverosímiles hasta junio. Realmente, eso es lo absurdo. Al final, vale, que no está al nivel de Red Bull ahora mismo por dinero, no está en sus mejores momentos económicos, pero sigue siendo mejor incluso que Renault, que toda la zona media entera. Entonces, eso es lo que no se entiende en absoluto. Bueno, y el tema de la entrevista a Alonso, Corriere della Sera, el medio más ferrarista del mundo, y Alonso deja la puerta abierta. ¿Cómo lo veis, compañeros?
Pues ya sabes lo que ponía en el alerón delantero en Abu Dhabi, hasta luego. Pues el hasta luego yo nunca he creído más en Fernando, con las cosas que dice. Sabes que muchas veces te dice y piensa lo contrario, pero ahí decía hasta luego, porque es que es un hasta luego, es decir, me voy a ver si descubro otros mundos y marco la pauta y soy el mejor de todos en otros terrenos, y ahora que ya está a punto de lograrlo, lo de Indianapolis, eso de harina de otro costal, y ahora ya que está marcando hitos, dice, ahora vuelvo a la Fórmula 1 y a ver, es un guiño a Ferrari en toda regla, y en Ferrari pues están esperándole a expensas de que Vettel gane el campeonato, entonces la puerta quedaría cerrada, pero si Leclerc le gana a Vettel y ninguno de los dos gana el título, Fernando llegará en olor de multitudes otra vez a Ferrari.
Tú estás convencido, es una opinión de José María Rubio, ¿no? Pero tú estás
es
convencido.
Es una opinión, pero con mucho convencimiento.
Ah, bueno. Ya sabes que aquí llevamos meses en la trama, y yo cada vez que lo digo hay ciertas risas, y yo siempre lo digo, esto es una opinión mía. ¿Por qué? Porque efectivamente, aquí tienen que ir encajando piedras. Si no encaja... Pero claro, esto lo digo yo desde antes que Arribabene se fuera. Pero yo decía, si Arribabene se va y Vettel pierde, Alonso es candidato a volver a Ferrari. ¡Hombre, cómo va a volver! No, eso es así. Pero claro, tiene que perder Vettel, tiene que no ganar el Mundial Leclerc, es decir, no ganar el Mundial Ferrari. Y hay una parte que era muy importante, que es que se ha ido Arribabene, que yo creo que es la fundamental. Ahora, ya si hubiera sido el colmo, ¿no, Marco? Que hubiera ya fichado a Domenicali. Entonces ya está... eso ya... Bueno, tremendo.
Bueno, después de la carta aquella que mandó el presidente Elkan, John Elkan, a la Gaceta de los Sports, de que no habría retornos al pasado, después varios medios han vuelto a insistir también en Italia con lo de Domenicali y que van a ponerle a alguien administrativo a Binotto por encima que le haga las tareas de... pues las tareas de que hacía Domenicali.
Claro.
Y han vuelto a la carga con esa historia.
Hombre, de todas maneras está muy a gusto en Lamborghini, Domenicali. Le ha aumentado la venta un 50%, vive muy bien. También tiene que querer Stefano, para no tener otra vez la presión encima de de los medios españoles, sí, bueno, entre otros, ¿te acordáis?
Aunque no sea Domenicali, yo creo que sí hay, que en esa teoría hay ciertas opciones de que se concrete finalmente.
Es que hay otra gente que habla, por hacer un poco abogado del diablo, que dice, no, si falla el proyecto actual, fichan a Ricciardo. Yo es que creo que Ricciardo no es Alonso.
No. Y otra vía a lo mejor sería esperar otro año. Verstappen. Y esperar a Verstappen, esperar a Hamilton. Bueno, hay varias opciones abiertas, porque a lo mejor Hamilton en el final de carrera pues también quiere vestir de rojo, pero...
Es que yo lo que dice José María, estoy de acuerdo con él, ¿eh? Lo que pasa es que Ferrari no es ciencia exacta. O sea, Checo Pérez ha estado fichado por Ferrari y Hülkenberg han estado fichados por Ferrari. Entonces, que Ferrari ahora mismo esté con allá adentro un romanticismo alonsiano en el que hasta gente del equipo te dice por las esquinas que con el coche del año pasado Alonso hubiera ganado el título. Sí, o sea, que no te han dicho en años...
Porque creen que es cierto, además.
Claro, entonces, te lo dicen abiertamente. Pues eso, efectivamente, hay un neorromanticismo hacia Alonso que también tiene que ver mucho con que se han dado cuenta de que es mejor que Vettel. Vale, bueno, yo creo que se dieron cuenta en el minuto uno, ¿vale? En el 2015, cuando hacían Grachi, Ragazzi, la que liaban, también estaban sabiendo, a final del 2015 sabían que no era lo mismo. Pero claro, tenían que hablar otra cosa. Entonces, bueno, vamos a esperar, o sea, esperaremos, tengamos cautela, porque Ferrari hay mucha tela que cortar. O sea,
sí, pero el mensaje este de la entrevista de voy a seguir a Kubica porque es mi amigo, sí. y a Leclerc porque me va la marcha, sí, es significativo,
sí.
por dónde va el asunto.
Sí. Sin embargo, con Vettel no se ha metido, pero es verdad, esto mismo lo hablaba con José Mari en privado, es que diga eso es muy fuerte, ¿no? Que va a estar mirando a Leclerc, ¿no? Es pero bueno, es lo que hay. No, luego ha estado elegante con Vettel diciendo que no se sabe nunca si él hubiera ganado con ese coche, que la presión, que es fácil cometer errores, que cuando estás luchando por cosas importantes, bueno, ahí ha estado elegante. Claro, ya solo faltaría que dijera eso. Mira, Vettel. Pero bueno, no sé. El caso es que es divertido.
Vettel ha quedado muy tocado después del año pasado, ¿eh?
Yo creo que sí.
Muy tocado. Ya puedo hacerlo bien este año. Tiene un año muy, muy duro por delante.
Pero, José Manuel, ¿tú le ves a Vettel yéndose a Mercedes o yéndose a su casa si no sigue en Ferrari?
Bueno, tú sabes que hay dos alemanes. Mira, Rosberg, cómo nos sorprendió. Entonces, Vettel, yo creo que si no siguiera en Ferrari, es de los que se va a casa.
Sí, ¿no? Porque ya no le apetece otro rollo, ¿no?
La verdad es que después de estar en el Real Madrid o el Barcelona, si tienes ganas de triunfar, ¿a dónde vas a ir? Si estás en España o a ningún sitio. Te vas al jardín a cuidar el jardín y ya está, y estás tan contento.
No, porque aparte si se va a Mercedes tiene que ir un rato con Hamilton, que es otro tela también que hay que cortar también. Es otro jardín que hay que cortar con muchos árboles y complicado, ¿eh? O sea que también... Bueno, pues nada, nos vamos a divertir con esto. La trama, de momento solo es una trama y son sensaciones, pero que las dos partes hay una relación buena y que se está viendo y que ya el muro de hielo que tenía arriba Bene puesto no lo hay, pues mira, eso es positivo para una posible vuelta de Fernando Alonso a Ferrari en 2020. Así que nada, estaremos atentos, compañeros, que ha sido un placer, ¿eh?
Un placer.
Es que no nos dejas ni descansar nunca, ¿eh? Es que
no hay forma, ¿eh?
Eres un poco negrero, ¿eh? Vamos a ver, pero Carlos, ni la siesta ni en vacaciones, oye.
Que conste que os he preguntado a los dos si currabais hoy, ¿eh? No,
pero... Te hemos dicho que no y tú has dicho, bueno, pues venga, hay que empezar a desengrasar. Así que venga.
Muy bien. Gracias, José Mari. Gracias, Marco. Un placer.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, quedaos aquí porque vamos a hablar enseguida de motos. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Soy el mensaje del Papa Francisco a la comunidad católica de China.
Donde nos emocionamos contigo.
El olvido que acompaña al Alzheimer es un síntoma.
Te entretenemos.
Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y estamos cerca de ti.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Fósforo, cada de la que a ti te gusta, Carlos.
Sí.
Todo en COPE. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
you've heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along.
Pues con esta música típicamente malaya, nos vamos al hotel del circuito de Sepang, bueno, el hotel del aeropuerto, cerca del circuito de Sepang, a hablar con Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Me sorprendes, ¿eh? Ya sabes, con esto del tema musical.
Sí, esta vez no te
va a
paralelismo cinematográfico de algún tipo. Dime.
Que me vas variando muchísimo el estilo.
Sí.
¿Esto qué es? ¿Un rollo americano años 20 o...?
No, años 50. Ricky Turner, me dice Antonio Bravo. Mira, vamos 50. A subir un poquito.
Vale.
Aquí lo tienes, batido de vainilla, colores vivos. En fin, alegría de los años 50, cuando en Estados Unidos se pensaban que el dinero salía de los árboles. Luego ya no están tan...
Carlos Alcalá.
¿Eh? Sí. Vale, bueno. Oye, Borja, ¿cómo es esto de unos días de test secretos?
Bueno, no son exactamente secretos. Es más bien, Yamaha alquila la pista para hacer las pruebas invernales de lo que le llaman en inglés shakedown, que es como poner a punto las motos antes del test oficial. Lo que pasa que, como es algo a lo que no podían acceder las fábricas europeas, al final se decidió que, aunque es la casa japonesa la que alquila el circuito de Sepang, todos tuviesen acceso a estos entrenamientos. Y bueno, pues hubo unos días en los que, en vez de los grandes nombres de MotoGP, entrenan los pilotos de pruebas con las motos que van a utilizar los grandes nombres de MotoGP. Son tres días donde van probando pues todo lo que han preparado durante el invierno las distintas fábricas. Y sí que es verdad que en este caso ha habido más nombres conocidos que otras veces, porque aquí han rodado los pilotos oficiales de KTM, también ha rodado Aleix Espargaró por la parte de Aprilia y los pilotos del equipo Tectura que corren este año con KTM, porque las dos fábricas pequeñas, digamos, de MotoGP, KTM y Aprilia, tienen libertad de entrenamientos y pueden venir aquí a hacer esas primeras pruebas, así que los pilotos de sobre todo los de KTM van a acumular 5 días de entrenamientos, que en un inicio de pretemporada después del parón de invierno se nota, porque físicamente son los test más exigentes, porque claro, los pilotos llevan 2 meses sin usar la MotoGP y por mucho que trates de replicar en gimnasio o en una pista de tierra o en lo que quieras lo que sería tu ejercicio con una moto de la clase reina, es imposible, y hasta que no llegas aquí y te encuentras en este sitio no sabes, no vuelves a recuperar, digamos, esos músculos que utilizas especialmente para pilotar las motos, y terminan pues totalmente destrozados. Y luego eso añádele, pues que ya tú, como tú ya sabes, Sepang es un... Se viene aquí porque te garantiza horas de pista en seco, pero también tiene pues esa dureza climática de los 35, 36 grados de ambiente, la humedad por encima del 50%, y la pista que en estos días se ha acercado a los 60 grados. También estaban por aquí, evidentemente, pues el piloto de pruebas de Honda, Bradel, que va a ser el que sustituye a Jorge Lorenzo en el test de Sepang, y también, y eso pues ya lo verán estos días Viñales y Rossi, los hombres que tiene Yamaha para probar la M1 para este año, que es una de las grandes incógnitas después de la mala temporada 2018.
Oye, una cosa, hoy han presentado la Yamaha, colores muy bonitos, cambia Movistar, por,
sí,
sobre todo Monster.
A mí no me ha gustado, también.
Ah, no,
a mí
no se me ha gustado.
Poco... No, ¿ah, no? Sí, bueno, mira, ves, cuestión de gustos.
Sí, no, tampoco, quiero decir, no tiene ningún rigor lo que digo, es una cuestión de apetencia del color, sí, efectivamente.
No. Como lo mío, vamos.
Pero bueno, escucha, mira, voy a hacer una cosa que hace Juanma Castaño, que a él le queda bien, y a mí no sé si me va a quedar bien. Que voy a poner, a ver si se oye, el audio de... Mira, vamos a ver. El audio de la prueba que hizo Marc Márquez, para ver cómo se... Ahora seguimos con la Yamaha. Esto es un desorden, ¿eh? Pero lo vas a entender. Bueno, ahora, por cierto, se probó ya en un circuito en Lérida con una minimoto, esa es la musiquita que estáis oyendo, y esto es lo que dice nada más llegar después del test de la moto. Marc Márquez, a ver, vamos a escucharlo. A ver si... Ahí.
Está... Tocado codo y todo.
Ha tocado codo, ¿eh?
Carlos, ¿qué? A ver, buena, en la frenada sobre todo.
esta, la frenada de izquierda es esta de aquí y la de ahí final, frenaba y bueno, me faltaba la estabilidad, fuerza. Luego una vez dentro, si quería abrir mucho el codo, para tocar codo, para así me motivaba, ¿sabes? Me molestaba. Si iba un poco más...
Este diálogo buenísimo, ¿eh?
Ahí no me molestaba. La primera toma de contacto con la moto, prácticamente, sobre todo porque por los pilotos en general, y creo que necesitamos tener la conciencia tranquila, ¿sabes? Al menos el viaje hacia Malasia, que son unas 14 horas, ahí ya estaré... Al menos he cogido una moto, he cogido freno, gas, embrague, y bueno, hemos hecho unas cuantas vueltas que me han servido para eso, ¿no? Para ver dónde me molesta un poco más, para esta semana que nos queda de fisio trabajarlo, y bueno, lo que me esperaba un poco, la fuerza en las frenadas, sobre todo de izquierdas, cuando tengo que apoyar el hombro izquierdo, pero es ahí donde tenemos que seguir trabajando, y paciencia en Malasia y llegar a marzo a tope.
Bueno, pues ahí lo tienes. Esto, de todas maneras, nos va a dejar sin trabajo a los periodistas, ya te lo digo, porque esto es un vídeo que publica en sus redes sociales Marc Márquez y en el que lo explica todo. Con lo cual, ¿cómo está Márquez? Bueno, pues en el vídeo lo tenemos. Cuando fuerza con el codo, le duele. Yo tengo la duda, escuchándole, Borja, bueno, por cierto, tú al fisio le conoces muy bien, porque aparte trabaja en Madrid y es madrileño, pero casi le han, vamos, no sé, yo creo que la consulta la tiene hasta cerrada desde todo el tiempo que lleva en Cervera. A ver, me da la duda escuchándole de si no vamos a perder las salvadas tan atómicas, porque la salvada, es decir, poner el codo, significa tirar del hombro. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo te digo, por lo que pude hablar con Carlos, que es su fisioterapeuta, como dices tú, él vive en Madrid, y me trató muy bien, además de una dolencia que tenía yo en la pierna por mis grandes esfuerzos físicos. Por lo que me contó Carlos y por lo que he podido, bueno, hablar que estos días por aquí en Malasia, se cuenta con que le cueste, hasta que empiece la temporada. Ha dado muy poco tiempo para hacer pesas, para hacer fuerza física, y es fundamental, es lo que dice él, esa debilidad en el hombro izquierdo. No pueden tampoco arriesgarse a que una tontería vaya a empeorar el estado de la lesión, o por lo menos ralentizar la recuperación. Y yo creo que uno de los objetivos del equipo de Márquez y de la jefatura de Honda va a ser echarle el lazo y ponerle un poquito el freno, es decir, y que no acumule más vueltas de la cuenta, que haga un trabajo efectivo y que no vaya a forzar para cometer ningún tipo de error. Es decir, no creo que sea el momento de sacar el codo y de hacer ningún tipo de salvada. Lo positivo para Márquez, que se siente bien, es decir, que la recuperación está yendo por buen camino, pese a que la operación fue más complicada, como ya explicamos la semana pasada, de lo que a priori él se pensaba. Y luego que Honda, yo diría, me atrevo a decir, esto es un poco un juicio previo al inicio del entrenamiento, pero diría que Honda ha acertado este año con la moto. Han tirado por el camino simple, estábamos acostumbrados a que se llegase a este gran premio, y Marc, me acuerdo que un año se encontró con 5 motos en el box, esta vez no, han ido a lo sencillo, saben que la moto funciona. Nakagami, que es, digamos, sería el cuarto piloto de Honda, fue el más rápido en los entrenamientos de Valencia. Crutchlow viene también tocado porque todavía está recuperándose de la fractura que sufrió en el Gran Premio de Australia. Todavía cojea, no tiene un 30% de movilidad en el tobillo, con lo cual no va a poder tampoco ayudar muchísimo. Lleva mucho tiempo sin montar en moto. No está Jorge Lorenzo, y como he dicho antes, el sitio lo va a ocupar Bradel, y Márquez viene en inferioridad de condiciones. Pero si esto fuese otro año, sería muy preocupante, porque otros años han llegado con mucho trabajo por hacer, pero siendo este, yo creo que pueden salvar la papeleta. Es probable que cuando termine el entrenamiento, y a lo mejor Márquez nos sorprende y termina siendo el más rápido, sí, pero lo más lógico sería que no lo fuese, pero yo creo que eso no debería alarmar a nadie, porque me da la sensación de que en Honda tienen bastante claro de que la moto va bien. Y de hecho, estos días, este par de días, en lo poco que se puede ver, digamos, en esto que hemos dicho de test secreto, sí, la sensación es que Bradel ha ido rápido muy pronto, y Bradel es un piloto, es campeón del mundo de Moto2, pero no deja de ser un piloto de pruebas, que no tiene ni tiene el nivel de los pilotos oficiales del equipo, evidentemente, ni tiene tampoco el rodaje del año entero. Con lo que Bradel ya sea rápido con esta moto quiere decir mucho. mucho. Así que parece que en esa parte de si Honda ha sido capaz de hacer el trabajo bien, podríamos casi aventurarnos a decir que sí, y eso deberá tranquilizar bastante a Márquez y también en este caso a Jorge Lorenzo, que va a tener que seguir esto desde casa y ver un poquito a ver qué es lo que hacen los rivales y esperar a su turno cuando llegue en Qatar, que probablemente tampoco estará...
No, pero es muy importante eso que dices, que
sobre todo al inicio del año.
Perdónate, Corte, es muy importante eso que dices porque eso es lo que tú ves allí, que eres el único que ha estado en esos tres previos, que Brada está volando con la Honda.
Sí, o sea, lo veo, pero te digo... Pero sí, lo digo, sabes, siempre con esa salvedad de que te puedes equivocar en el sentido de que los entrenamientos, las fábricas prueban cosas, no sabes nunca cuándo van al límite, qué llevan o qué no llevan, pero la impresión es que en general casi todo el mundo llega muy bien este año. El año pasado hubo algún déficit por parte de alguna fábrica, me da la pinta de que Ducati sigue en el sitio en el que estaba, que Honda, como te he dicho, viene con las ideas claras y no va a ser un grandísimo problema no contar con sus pilotos en plena forma y no contar en este caso con uno de sus pilotos. Y también me da la impresión, por lo poquito que he podido ver de la nueva Yamaha, había muchísimos ingenieros de Yamaha y de lo que ha podido hacer el piloto japonés Nakasuga, que es uno de los dos de prueba, y Jonas Folger, también me da la sensación de que puede ser que Yamaha haya mejorado y haya encontrado eso que están buscando los pilotos. De hecho, ahora mismo, antes de subir a la habitación, aquí son las casi las 12 de la noche,
sí.
Acababan de llegar de Yakarta Valentino Rossi Viñales, me los he encontrado abajo y estaba hablando con Maverick, y me ha preguntado a ver qué pinta me daba a mí, que también para Maverick es mucho fiarse, y ya le he dicho que mi sensación, y por lo poquito que se haya podido ver, era que no tenía mala pinta, y yo creo que viene con mucha intriga y con la sensación de que va a tener que trabajar bastante estos días para llegar al nivel, digamos, que ellos buscan y poder ser todos competitivos al inicio del año. O sea, que tenemos una marca con una moto clara que sería Honda,
sí,
pero nada claro en la parte de los pilotos, otra marca Yamaha que lo tiene claro en los pilotos, pero que tiene las dudas en las motos, y veremos a ver luego Ducati, que parece que lo tiene claro tanto en pilotos como en motos, aunque si tuviésemos que hacer un ranking de ese ranking posible de valorar de talento, de calidad, a lo mejor ya Ducati está un paso por detrás, o sea que hay mucha igualdad, y luego ya pues en la cuarta marca en Liza, que es Suzuki, yo creo que está en la misma buena línea que terminó el año pasado, y ya todo va a depender del salto que sea capaz de dar Rins y de ver cómo se adapta Mir a la MotoGP, que la primera pinta en los test de noviembre fue bastante buena.
Sí, vamos a ver. Yo Suzuki es la que menos creo por razones de tradición. También al final estar en la élite tiene un... y luego Yamaha en algún momento tiene que recuperarse. Siempre me decía Maverick que es el motor, que era el gran problema del año pasado, bueno, pues, y que se equivocaron eligiendo motor. Vamos a ver qué pasa.
Aceleración, la sensación que aceleración ha mejorado, pero eso ya te digo que será el piloto cuando suba la moto el que tendrá que decir si la intuición era correcta o si estamos en el mismo sitio en el que estábamos el año pasado.
Bueno, para que te organices un poco, que sepas que el día 6 de febrero, que es el primer día de test, 6, 7 y 8, de test ya con las estrellas del Mundial, hay un Barça-Madrid, con lo cual, para que estés tranquilo, que estés tranquilo ese día.
O sea, tengo que decir que nadie me va a hacer ni caso, me estás queriendo decir, pero sí. Ten en cuenta que yo voy a primera hora de la mañana.
Eso es verdad, vas a ir ahí al programa de Deportes Cope a las 3, sí, correcto.
Eso. Yo, Deportes Cope, un huequecito corrachando me hace seguro, aunque sea 20
claro.
Segunditos.
Sí, no.
Tú y yo somos los maestros de los 20 segunditos, yo eso me lo hago yo en un periquete.
Nada, eso es fácil, sí, eso para un profesional como tú es estupendo. Bueno, pues hace mucho que no voy yo a Malasia, al final con la cosa dice la Fórmula 1, más algún año que no fui. Y al final, bueno, no lo echo mucho de menos tampoco, tengo que decirte.
Pero bueno, que si quieres el año que viene me hago yo el Copa XP y tú me y tú te vienes para acá.
Claro, y tú me pones las musiquitas y tal. Bueno, perfecto.
Exactamente.
Muy bien, Borja, pues estaremos atentos. Primera cita del año, no, por cierto, no me has contestado. Mis temores a que haya menos equilibrio, menos acrobacias de esta temporada de Márquez, ¿tú crees que las va a hacer? Que es Márquez, que no lo puede evitar.
Sí, las hará, es Márquez, no puede evitarlo. Eso está en su gen y probablemente él, cuando da instrucciones para cómo se hace la moto, él incluye esa facilidad que tiene para hacerlo. Así que sí, alguna veremos, a lo mejor no tantas como el año pasado, porque la moto, si ha mejorado como yo creo, no le obligará a forzarse tanto, pero sí, hombre, sí. Sí que habrá, porque si también se cumple esa sensación que me da de que la competencia ha mejorado, él tendrá que poner ese tanto por ciento extra para marcar la diferencia, Francia si quiere repetir como campeón del mundo, que a priori parte como el máximo favorito.
Bueno, muy bien, pues ha sido un placer, Borja. Pues ahora, pues ya, bueno, ya habrás cenado, así que nada, pues lo que es un colacao y a la cama. Que
venga, perfecto, colacao.
Allí se llamará Colacoac o algo así. Bueno,
no sé, pero tú ya has hecho la publicidad, o sea que ya lo dejamos ahí.
Es verdad, no, pero escucha, llevo una, ya, mira, la marca de cremas. En fin, es que claro, también el no sé, ¿qué digo? Es que, ¿cómo lo denominas? Es que la marca es así. Bueno, que no se enfaden los de Nesquik, ya está, no pasa nada. Otra marca, venga. Muy bien, Borja, gracias. Un placer, ¿eh?
Un abrazo.
Que vaya bien, adiós, chao, chao. Bueno, pues vamos a hablar ahora, un momentito después, quedaos ahí porque vamos a hablar de Bathurst. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Llamamos al bar de COPE GP. Ahí está el presidente del video arbitraje, o mejor dicho, de las otras categorías del automovilismo, porque se lo ve todo. Carlos Barazal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos. También del bar Azal, quizás.
Es verdad, del bar Azal. Ahí ha estado bien. Muy bien, el bar Azal. Perfecto, perfecto. Oye, me gusta. Bar Azal, efectivamente. Bueno... 12 horas de Bathurst, y no le ha ido bien a nuestro Andy Soucek. Ahora me lo explicas tú, pero ¿qué torero ha estado reconociendo sus errores y pidiendo disculpas al equipo?
Sin duda alguna. Y bueno, estuvo muy bien. Otra cosa es que entrar en un piloto de su nivel, pues oye, todos tenemos malos días. Pero claro, cometió tres errores un poco raros, ¿no? Uno todavía se puede entender porque bueno, pasó un coche más lento, una categoría más lenta antes de una, después de una bandera amarilla, antes de la línea blanca del safety car, y claro, se le valió una penalización. No fue muy grave porque la verdad es que el coche tenía un gran ritmo y pudieron remontar. Y luego tuvo o cometió el mismo error dos veces, que fue después de parar en boxes, al salir y al ir a quitar el limitador, pues se equivocó de botón y apagó el coche.
Vaya.
Entonces, claro, una vez dices, jolín, vale, no pasa nada. El caso es que volvieron a remontar y estaban con opciones de victoria, después de, al menos de podio. Al parar en boxes y justo quedaban, pues, no sé si eran 40, 30 minutos de carrera. Y claro, sale de boxes y otra vez el coche que se para. Y claro, la desesperación de Andy, pues, haya quedado patente. Claro, el hombre no sabía dónde meterse, pero bueno, le echó redaños y se ha disculpado, como bien dices, y a ver, ¿qué le vas a hacer? O sea, ante cosas así, no ha querido echar la culpa al equipo, es un botón que han pedido los pilotos, en fin. No sé, a ver si algún día nos lo cuenta exactamente, porque es raro, pero bueno, es un error que está ahí. Entonces, no sé, me imagino que las costumbres, ¿no, Carlos?
Sí.
Con el pilotaje, ¿no?, que tienes, pues...
Sí, él tendrá adquirido unas costumbres, eso era nuevo y bueno.
Claro.
De todas maneras, mil veces le han arruinado en las carreras. O sea, que decir que tampoco tiene que machacarse, porque es que esto son así las carreras. Hay un señor que tiene cuatro mundiales y que se le compara con... Se dice que es mejor que Fangio, Senna y Pro juntos, que en 2007 dio un botón equivocado en una carrera, se jugaba el título. Entonces vamos a tener las cosas claras. Los mejores son los que se equivocan y Andy es uno de los mejores. Es uno de los mejores pilotos del automovilismo español. Pase el sol por donde pase. Aparte de un estupendo comentarista, ahí está su palmarés. Eso está más claro que el agua. ¿Quién ganó, por cierto?
Pues ganó Porsche por primera vez. Con Campbell, que hizo dos adelantamientos, uno de perro viejo, tocando además al BMW del local, de uno de los pilotos locales, perdóname que se me ha ido el nombre ahora mismo, Van Gisbergen, lo diría bien.
Sí.
Le tocó un pelín, también es cierto que vio el hueco y metió un poco el morro, y yo creo que Van Gisbergen, el de BMW, no se lo esperaba, y le tocó lo justo para sacarle de línea, que metiera medio coche en la hierba y él poder pasar. Y luego, quedaban 10 minutos escasos, se la jugó al Aston Martin en la zona más completa, más complicada, arriba, la última curva antes de la gran recta de Conrod, vio el hueco, metió el coche, se tocaron un pelín de nada, por adelantamiento limpio, ¿eh?, porque había hueco, y a partir de ahí ya nadie pudo coger al Porsche de Campbell y Bamber. Primera victoria de Porsche en Bathurst, que es quizá lo más importante.
Por cierto, declaraciones de, ya que hablamos de otras categorías, hablamos de sigue habiendo ecos de Daytona.
Sí.
René Binder es uno de los rivales austriacos, piloto austriaco, uno de los rivales de Alonso, con el Cadillac de Juncos, del equipo Juncos, y ha dicho que en una entrevista con Motorsport Total, lo de Alonso fue absolutamente extra fuera de categoría, extra clase en alemán.
Sí.
Absolutamente fuera de categoría, podríamos traducir. No, creo que es un sentir, ¿no? Charlie.
Sí, sí, bueno, mira, yo no voy a decir el nombre del blog, porque no quiero hacer publicidad, pero he hecho un poco un desglose de los tres relevos de Alonso en Daytona en mi blog, y es espectacular. O sea, el segundo relevo recupera 40 segundos, sale una amarilla y vuelve a meterles 20 segundos a todos.
Ya, es una cosa escandalosa.
Es que no hay por dónde cogerlo. O sea, es que cualquier intento, por muy mínimo que sea, de quitarle el más mínimo mérito, queda claro que es que no se da para más o que ya es una manía enfermiza. Pues no quiero otra explicación. O sea,
bueno, los hay, ¿eh? Porque
alguien
en redes sociales dijo, bueno, si ha hecho esto con dos mundiales, lo que harían con cuatro Hamilton o Vettel.
Sí, sí. Pues ahí están. Sí, es muy fácil.
Pues se apuntan y van para allá y a ver qué
claro,
hacen.
Claro, exactamente.
Que también...
esto está así.
Yo es que considero que la capacidad de adaptación a los cambios de que hay una carrera de 24 horas no la tiene ninguno de los otros dos pilotos que hemos citado. Es que aquí no hablamos de rapidez. Si es que Hamilton es rapidísimo y Vettel es muy rápido. Si es que no hablamos de... Hablamos de otras cosas. Del carrerista del domingo. Esa es claro. la historia de al final que tiene el piloto asturiano. Pero bueno,
fíjate, es que hay una cosa que es... las cuatro mejores vueltas del coche no son de Alonso.
Es verdad.
Las cuatro o cinco... son de Taylor.
Sí. No, bueno, la mejor es de Kobayashi.
La
vuelta rápida de Kobayashi. Las siguientes son de Taylor, sí, sí.
Y luego Alonso es a partir de la sexta, eso sí, ahí tiene como 8 o 9 seguidas.
No, en la media total de los... Es que ese dato lo iba a dar antes. La media total que se saca de cada piloto que compitió, Alonso es el octavo. También es cierto que es el que más agua se chupa y,
claro,
y más...
Es que no puedes hacer esa, claro, es que esa media en una carrera que ha tenido todo tipo de condiciones no se puede hacer. Primero porque Alonso, Taylor es el que más horas está, pero Alonso se come muchas banderas amarillas, o sea, hay que empezar a expurgar ahí muchísimo, ¿no? Que es un poco lo que he intentado hacer en el, para explicar qué hacen los tres relevos el animalito de Oviedo.
No, es claro, no, y además, pero si mira, hay una cosa muy fácil. Tú llegas al momento clave de cualquier 24 horas de Daytona, dos últimas horas. A 2:36, ¿a quién suben? A Fernando. Ya está,
claro.
No hay nada más que decir. Y el padre, y lo hace el padre del que está, del que encima
sí.
El domingo, porque el sábado, el primer stint de Jordan, y me perdone mi amigo Antonio García, no fue nada bueno. Pero el domingo por la mañana hace un pedazo de stint Jordan Taylor. Que hablamos lo de siempre, que hoy discutía con otros compañeros en la presentación de Carlos Sainz, me decían, hombre, es que son pilotos que no son del nivel de Alonso. Pero es que el problema que hay es que hay una cosa que compensa el nivel o no nivel o la prestación pura, que es la experiencia. Jordan Taylor está en el patio de casa. Y luego además Daytona, y a diferencia de Le Mans, y termino, Daytona no es un circuito que en prestación pura el piloto pueda sacar tanta ventaja. No hay curvas rápidas atronadoras como las de Le Mans. O sea, el trazado de Le Mans, el piloto... sacan ventaja porque es mucho recorrido y hay muchas zonas y saca una ventaja tremenda. Aquí es muy cortito la parte lenta, es decir, es muy no hay tanto sitio donde sacar margen.
Exacto. Entonces, de todas maneras, pienso una cosa. El coche no le dejaron reglado con la configuración aerodinámica de seco.
Sí, es verdad.
Para ganar un poquito de punta, lo cual le hizo, sobre todo al final de carrera, le hizo absolutamente complicadísimo de llegar, pero muy complicado, muy complicado. Y aparte hay una cosa. Alonso, en su tremendo y ya histórico relevo nocturno en Le Mans.
Histórico, ¿eh? De los mejores que ha habido.
Sí. Exacto. Lo que hizo fue mandar un mensaje a sus compañeros de equipo, a Nakajima y a... Lo diré.
Sí, a Nakajima y a Buemi. Sí, bueno, Buemi...
De que podían ganar.
Buemi, ahí te aporto una cosa. Buemi estaba con la mirada perdida, se bajó del coche.
Exacto.
Que acuérdate que tuvieron una sanción.
Exacto, exacto.
Y se baja descorazonado, con unos tiempos horrorosos, fuera de sí.
Fuera de punto, sí, fuera de punto.
Fuera de punto, se salió de la carrera.
En un circuito así lo pagas más.
Claro. Y lo que tú dices, ¿no? Que les dio alas, ¿no?
Les mostró que podían ganar. Cuando Alonso, después de las primeras vueltas de subirse, que mantuvo más o menos posición, ganó ahí un par de puestos porque pararon rivales y demás, cuando él para, que es cuando realmente su primera parada en boxes, después de rodar unas cuantas vueltas, ahí pasa algo. Él hace clic, o ya lo tenía pensado, ahí es donde de repente se lanza a por todas como el depredador que es.
El Le Mans,
super depredador,
sí, el Le Mans, sí,
como hizo el Le Mans. Y ahí le cambia también la mentalidad a Taylor y al equipo. O sea, dice que este coche corre, que este coche se puede poner primero, porque ya digo, es que ese...
Ah, bueno, hablabas ahora también de que hizo, claro, la comparación Daytona, ¿no?
Exacto. Mm. O sea, él en Daytona, Taylor está ahí, octavo, noveno, él llega, se tira unas vueltas hasta que para más o menos en la misma posición y de repente sube un punto. Sube un punto él, y a lo mejor no baja los rivales, pues por cansancio, lo que sea, me da igual. Él dice, este coche corre y con este coche podemos ganar. Y tal. Y también, para terminar, a Felipe Nasser lo que le hace cuando se queda 3 segundos, él lo que hace es que llega y cuando Nasser pasa por meta y ve de repente el coche negro otra vez detrás...
A uno con uno.
Dice, pero este tío, ¿dónde ha salido? ¿De dónde me ha quitado 2 segundos y pico? ¿De dónde?
Eso se llama meter presión. Digo, claro, para los de la teoría del error, claro, de porque se salió, que torpe. Nas, no, claro, no. Nas estaba haciendo porque un carrerón.
Estaba pendiente de, pero este tío, ¿qué está haciendo? Que se me está echando encima. Y con eso se coló en la frenada, más la situación como está, y tarata. Pues es que esto funciona así.
Esto es así, efectivamente. Bueno, Charlie, pues un placer como siempre. Hablaremos la semana que viene. Habrá más cosas la semana que viene en COPEGP, seguro. Porque esto ya está que arde. En la semana que viene tendremos presentaciones de Fórmula 1. Sí. Veremos ya los coches cómo van a ser, sobre todo al principio de la temporada. Luego ya cambiarán bastante. Pero bueno, que ha sido un placer, Charlie. Que hablamos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Igualmente, un saludo a los siguientes. Adiós.
Bueno, pues hasta aquí COPEGP. La semana que viene, más. Y la semana que viene ya estaremos pendientes de esos nuevos monoplazas. Ya habremos visto Force India. Estaremos pendientes del Renault. Estaremos a punto de ver ese McLaren naranjita, MCL34, Red Bull, Ferrari. Luego el lunes siguiente ya tenemos los test. Y luego ya viene Australia. En fin, que esto no para. Así es el motor en la COPE. Adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.